dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería.
Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas.
¿Y para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo cada día.
Bienvenido, Fernando. Qué gusto compartir otro episodio contigo aquí en el podcast.
Igualmente, Claudio. El gusto es mío y, como siempre, encantadísimo de darme un paseo por aquí, por tu casa.
Hoy vamos a seguir entonces analizando clases de nuestra academia, que al día de hoy ya tiene más de 500 clases. ¡500 clases! ¿Qué me decís, Fernando, al respecto?
Bueno, pues que son poquísimas, teniendo en cuenta que el proyecto es que sean 5.000, 7.000 o 10.000. Pues bueno, pero bueno, la verdad que sí, la verdad que para una persona que ingrese en la academia ahora mismo, pues de momento ya tiene para un cierto tiempo de ponerse al día.
Así es, ya hay algunos cursos que se han ido completando, otros que siguen en desarrollo, pero son muchísimas horas de clases en formato de audio para seguir aprendiendo o reforzando lo que uno ya conoce. Y hablando de eso, hay una clase que es la que vamos a ver hoy, Fernando, que tiene que ver con una certificación, algo realmente valioso, sobre todo si se vive en España. ¿Por qué no nos contás antes de que pasemos a escuchar la clase?
Pues mira, en España se da la curiosa característica de que para poder aplicar productos fitosanitarios, productos químicos, plaguicidas, pues que hace falta tener un carnet. Hasta ahora había muchos productos que para aplicarlos era necesario tener un carnet, pero había otros muchos que no. Lo que pasa es que, bueno, ya se sabe que Europa se está convirtiendo en un organismo regulatorio al 100% a tope, y lo que está ocurriendo es que están prohibiendo muchísimos productos. A día de hoy queda, yo te diría que ninguno o muy pocos insecticidas que realmente tengan una cierta efectividad, que cualquier persona sin tener este carnet pueda aplicarlo. Por tanto, nos hemos animado a incluir en la academia, en jardingpt.com, el curso, o sea, el temario entero, oficial, del curso para sacarse el carnet básico de aplicador de fitosanitarios. ¿Esto quiere decir que en jardingpt.com te puedes sacar el carnet? No. Esto significa que te puedes matricular para sacarte el carnet, que hay plataformas online que están reguladas por el gobierno, pero que simplemente te dan un montón de PDFs. Entonces, bueno, no deja de ser un poquito aburrido estar leyéndotelos. Entonces aquí entramos nosotros con nuestra academia y todos esos PDFs, todo ese temario está en formato audio para poder ir escuchándolo, pues, en todos los momentos del día, que le puedes dedicar unos pocos minutos a aprender jardinería, a formarte y, en este caso, a prepararte para superar el examen del carné básico, que ya te digo que es bastante sencillito. Suelen ser exámenes tipo test, tipo respuesta A, B o C, y entonces con que te hayas escuchado los audios unas cuantas veces, ya te vas a acordar y vas a poder pasar el examen.
Te hago una consulta. Una persona que le encanta el jardín, que es amante de las plantas y que quiere encargarse de cuidar hasta el mínimo detalle y curar a las plantas sin necesidad de que sea un ingeniero agrónomo, un técnico agrícola, ¿puede cualquier persona, un jardinero amateur, hacer este curso y certificarse para poder ir a comprar los productos y aplicarlo en su jardín?
Sí, no hace falta ser jardinero, no hace falta cualquier persona, cualquier edad, no hay que tener ningunos conocimientos previos ni nada. Y de hecho, no es que pueda, es que debe. Una persona que tenga un jardín y que la quiera cuidar él mismo, tarde o temprano va a tener alguna plaga en el jardín a la que va a tener que hacer frente. Y el problema es ese, que se está quedando sin productos de libre uso que pueda utilizar y va a necesitar el carné sí o sí, para comprar al menos los dos o tres insecticidas que tengan un poquito de efectividad y que le permitan mantener su jardín a salvo de las plagas más importantes.
Así que es sumamente importante este curso, muy valioso, y además pueden seguir aprendiendo mientras están a lo mejor podando las plantas, acomodando ahí un parterre, haciendo un almácigo. Mientras están haciendo cualquier otra tarea, pueden ir escuchando e ir aprendiendo. Eso es lo importante y lo valioso de la Academia en Audio de Jardín GPT.
Pues hemos seleccionado una de las clases a modo de ejemplo y es la que vamos a incluir en este podcast y luego, si te parece, primero pon la clase para que la podamos escuchar todos, que no deben ser más de 2 minutos, 2 minutos y medio, y luego, si te parece, comentamos un poquito nosotros qué nos parece y nuestra experiencia y cómo lo hacemos. ¿Qué tal?
Así es. Entonces, escuchamos a nuestro profesor virtual.
Etapas de un tratamiento fitosanitario. Una vez tomada la decisión de realizar el tratamiento y elegida la forma de aplicación, se procederá a su ejecución. Las etapas que intervienen en la realización de un tratamiento son: preparación, es una etapa muy importante en la que se establecen las condiciones de trabajo más adecuadas, dosis, velocidad, boquillas, presión, etc. Y se regula la máquina para que sea efectiva en el momento de la aplicación. El éxito o el fracaso del tratamiento depende, en gran medida, de esta etapa. Dosificación, es el cálculo de la cantidad de producto necesario por unidad de cultivo. La dosificación se puede expresar de dos maneras. En cantidad de producto o caldo por unidad de superficie, litros de producto comercial por hectárea de cultivo. Esta forma es más adecuada para tratar superficies, por ejemplo cultivos herbáceos extensivos, céspedes, etc. En cantidad de caldo por volumen de vegetación que se ha de tratar, litros por metro cúbico de copa de árbol. Esta forma es más adecuada cuando el cultivo que se debe tratar tiene tres dimensiones, por ejemplo árboles ornamentales o frutales. En la práctica, esta forma de dosificación todavía no figura en las etiquetas de los productos fitosanitarios. Mezcla. Esta fase consiste en la preparación del caldo dentro del depósito del equipo de tratamiento. Esta operación se da por finalizada una vez conseguido un producto homogéneo. Es importante realizar esta operación en un lugar plano y sin obstáculos para evitar derrames. Aplicación. Esta fase consiste en la distribución del producto fitosanitario por la parcela. Durante su ejecución se deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas y se debe controlar que los parámetros de trabajo de los equipos de aplicación, velocidad y presión, no se modifiquen durante el tratamiento. Un aspecto clave en la fase de aplicación es la distribución, que es el reparto de la dosis de producto sobre el cultivo. Se debe controlar que el equipo de aplicación suministre, para cada tramo de cultivo, una porción de dosis proporcional a la cantidad de cultivo que se debe tratar. La falta de tiempo es un problema habitual en la realización de las aplicaciones. Sin embargo, es necesario dedicar el tiempo suficiente para la correcta realización de cada una de las cuatro fases o operaciones del tratamiento: preparación, dosificación, mezcla y aplicación. En general, el objetivo principal de la aplicación de un producto fitosanitario es depositar la misma cantidad de producto sobre las zonas tratadas, y además, que sea la mínima cantidad necesaria. Es muy importante que el tratamiento fitosanitario sea eficiente y al mismo tiempo eficaz. Para realizar un buen tratamiento es necesario controlar que la dosificación, la distribución y la deposición del producto se realicen correctamente.
Bueno, hay varias cosas interesantes como para ir charlando, varios aspectos importantes en este proceso de la aplicación de agroquímicos o de productos fitosanitarios. ¿Qué es lo que te resultó más relevante o más interesante como para destacar, Fernando?
Bueno, esta clase trata un poquito en general, pues todas las fases de lo que es un tratamiento fitosanitario, ¿no? Está un poquito más explicado, bueno, un poquito no, mucho más explicado en lo que es todo el tema que corresponde a esta clase, porque se va paso por paso explicando con todo detalle, ¿no? Todo lo que hay que tener en cuenta en la preparación, en la dosificación, en la mezcla y en la aplicación. Pero bueno, con esta clase nos podemos hacer un poquito la idea de que las cuatro fases son muy importantes. Incluso fíjate que nuestra profesora virtual Lucía le da mucha importancia a la primera fase, a la de preparación. Y bueno, es normal porque como todo, si ya partes de una buena base, de una buena preparación, ya luego todo lo demás va a ir rodado, ¿no? Entonces lo que me ha llamado la atención es eso, que le dé tanta importancia a la primera fase, a preparar, que es la etapa en la que se establece la dosis, a qué velocidad se va a aplicar, qué tipo de boquilla se va a utilizar, qué presión le vamos a dar a la máquina. O sea, todas estas cositas son las que luego van a hacer que el tratamiento sea más o menos eficaz.
Sí, ahí yo marqué en la escaleta, hablando de lo que dijiste de eficaz, marca dos cosas, la eficacia y la eficiencia. La eficacia es la capacidad de conseguir lo que estamos buscando. Si tenemos pulgones y queremos eliminarlo, a esos pulgones lo podemos ir matando uno por uno, apretándolo con los dedos, o podemos aplicar un producto fitosanitario, o podemos quemar la planta y eliminamos de cualquiera de esas formas, somos eficaces eliminando a los pulgones. Pero ahora, cuando queremos ser también eficientes, es lograr el mismo objetivo con la menor secuela para las plantas y utilizando la menor cantidad de recursos. Y eso me llevó a ir marcando también una escaleta que dice en una parte de que en la dosis sea la mínima cantidad necesaria. Y esto hace referencia un poco que en todos los membretes o prospectos de los mismos productos siempre nos indican las dosis entre y hasta para cada tipo de plaga, para cada tipo de cultivo. Y hay muchos jardineros que optan por usar más cantidad de la necesaria o el máximo porque creen que con eso van a lograr el objetivo de la mejor manera. Pero en realidad lo ideal es tratar siempre con las menores dosis para no ir generando también esa resistencia que a veces se produce cuando hemos hecho mal la aplicación del producto. Y la dosis, la velocidad, la boquilla, la presión, todo esto es fundamental cuando uno lo va preparando para que todo el resto se haga bien.
Tienes razón que hay una costumbre de que todo en muchos jardineros de aplicar más dosis de la recomendada, pensando que así, bueno, matará más, ¿no? Y haces bien en hacer hincapié de que esa percepción es totalmente equivocada. O sea, hay muchos productos que si aplicamos más dosis, primero, estamos perdiendo dinero, estamos aplicando producto innecesariamente, con lo cual estamos gastando dinero. Pero es que segundo, vamos a conseguir que haga menos efecto todavía. O incluso hay productos que si los aplicas en demasiada dosis, luego generas o atraes otras plagas. Por ejemplo, no sé, las piretrinas quizás, si las usas con dosis muy altas o demasiado a menudo, luego provocas la aparición de ácaros. Hay un alto riesgo de que luego fomente esa planta la invasión de los ácaros. O sea que respetar las dosis es el mejor consejo que has podido dar, porque vamos a ver, tengamos en cuenta que para sacar un producto químico al mercado ha habido años y años, pueden llegar a ser incluso 10 años, de investigación, de ingenieros formados, químicos formados, investigando. Y si durante 10 años personas formadas han decidido que la dosis adecuada es esa, pues yo creo que deberíamos respetarles un poquito y decir, bueno, vale, me lo voy a creer, esa es la dosis, no voy a aumentarla.
Bueno, y también comentabas vos del que Lucía había hecho mucho hincapié en la preparación. Y por ahí se me ocurre un ejemplo muy sencillo como para entenderlo, pero vamos a suponer que se prepara una mochila de esta que se utiliza para aplicar un producto que ya tiene una boquilla adecuada, que va a formar un abanico del tamaño que corresponde, que el tamaño de la gota, todo eso. Tenemos 18 litros o 20 o 10 litros de agua, independientemente de la cantidad de caldo que vayamos a preparar, y le tenemos que colocar 15 mililitros del producto fitosanitario. Si lo echamos adentro de la mochila, arriba del agua, y le damos ahí dos o tres vueltitas, realmente no vamos a hacer una aplicación apropiada, por más que la dosis sea la correcta, que la cantidad de agua que vamos a estar aplicando del caldo en general sea el correcto, porque nuestra preparación falló. No hicimos bien esa mezcla, no hicimos esa homogenización del caldo para poderlo aplicar. Entonces, insisto que esto también de la preparación, como había dicho Lucía, es muy importante al momento de poder hacer algo de la forma correcta.
¿Vosotros cómo hacéis la mezcla, Claudio? Yo te cuento. Mira, nosotros lo que es la mezcla química, en lugar de hacerlo directamente en la máquina, que no tiene por qué ser una máquina motorizada, también puede ser una mochila de fumigar, una mochila corriente de 12 litros o de 15 litros. Podemos llamar a eso también máquina para entendernos. Nosotros preparamos la mezcla en un cubo aparte y empezamos primero cuando tenemos que mezclar varios productos que ya nos hemos informado de que son compatibles. Empezamos primero con el producto que venga en un formato de polvo. Después pasamos al producto que viene en formato líquido. Y si añadimos un mojante es un producto que hace que se adhiera mejor los insecticidas a las plantas, a las hojas, y por lo tanto aumenta su persistencia y aumenta su eficacia y efectividad, las dos cosas. Entonces lo hacemos en ese orden. También estos mojantes tienen una capacidad regulatoria del pH, porque también un producto químico en un pH alto o en un pH más neutro tiene mayor persistencia y mayor eficacia. ¿Vosotros cómo lo hacéis?
Preparamos también en un cubo aparte. Normalmente no hacemos, vamos a suponer que necesitamos preparar 10 litros, es probable que preparemos 5 o 6 litros con la dosis máxima, si hay que poner 15 mililitros de un piretroide o lo que fuera, y luego ya terminamos, o sea, hacemos como un producto concentrado y después lo terminamos de diluir en la mochila. Muchas veces esto responde a la forma en la que estamos trabajando y a que no tenemos la capacidad de andar con muchos líquidos o muchas cosas en los distintos clientes a los que se va atendiendo. Pero esa es una de las prácticas más frecuentes. Si no podemos preparar el total, preparamos una parte de la dosis y la terminamos diluyendo y homogenizando en la misma mochila para aplicar. Y con respecto a esto que decías vos del mojante, en algunos casos puntuales que no contamos con eso y que el pH del agua ya sabemos más o menos que está en valores apropiados, recurrimos a un viejo truquito que es el de agregar unas gotitas de detergente del tipo de lavavajillas, porque eso hace que se disminuya la tensión superficial del agua y entonces quede las hojas mejor mojadas, se adhiera mejor el producto. Eso es algo que a veces hemos llegado a hacer también con buenos resultados.
Qué buen truco, me lo apunto. Luego, también en la clase hablamos de dosificación como una de las etapas, ¿no? A ver, para dosificar bien, para saber cuál es la dosis correcta, la verdad que, bueno, en un jardín podemos hacerlo así un poquito como voy a explicar a partir de ahora, ¿no? Pero cuando ya se pasa a la agricultura, a un campo de cultivo, la verdad que los cálculos son un poquito más complejos. Pero bueno, esto se explica en el curso. Pero para un usuario un propietario de un jardín que se lo está cuidando él o un jardinero aficionado, puede servir mucho esta chuleta, que no es mía, corre por ahí, que dice lo siguiente, porque la verdad es que en las etiquetas de los productos no nos lo ponen nada fácil, con lo fácil que sería decir, mire usted, tantos gramos por litro de agua. Y ya está, sería así de fácil. No entiendo por qué lo tienen que hacer tan complicado, porque nos podemos encontrar una etiqueta que diga aplicar al 0,2% de producto. Y dices tú, bueno, ¿y eso qué significa? Por favor, que alguien me lo traduzca. Pues mira, la chuletilla que corre por ahí y que va a ser muy útil para muchas personas es lo siguiente. Mira, todas las cosas que voy a decir a partir de ahora, todas siempre son para que a un litro de agua se le tengan que añadir 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos. Mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. Entonces, si nos dice aplicar al 0,2% de producto, eso significa que tenemos que poner 2 centímetros cúbicos por litro de agua o 2 mililitros por litro de agua, y si estamos trabajando con un producto en polvo, son 2 gramos por litro de agua. Y si nos dice la etiqueta aplicar 2 litros por hectárea, dices, bueno, ahora ya sí que la hemos liado. Mi jardín no tiene una hectárea. Recordemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Quién tiene un jardín de 10.000 metros cuadrados a nivel de usuario particular? Pues nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué pone la etiqueta 2 litros por hectárea? Bueno, porque son productos que están pensados para la agricultura, porque realmente el negocio que hacen las empresas que venden estos productos es en la agricultura. En la jardinería no hay un volumen de gasto tan grande como para que sea rentable para ellos, ¿no? Pues bueno, cuando en la etiqueta ponga 2 litros por hectárea, suponiendo siempre que se van a gastar 1.000 litros de agua en una hectárea, ¿vale? Eso es un cálculo que se hace en agricultura, cuántos litros se van a gastar por hectárea, pero bueno, vamos a partir de que de forma estándar se gastan 1.000 litros de agua por hectárea, pues 2 litros por hectárea también es lo mismo, son 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros por litro de agua. Y si en la etiqueta aún nos lo quieren poner más difícil y lo que nos pone es 200 centímetros cúbicos por hectolitro. Por hectolitro. Pero ¿quién habla de hectolitros hoy en día? Nadie. Bueno, un hectolitro son 100 litros. Pues lo mismo, si nos dice 200 centímetros cúbicos por hectolitro o 200 mililitros por hectolitro, igual, van a ser 2 centímetros cúbicos por litro de agua. O sea, todo lo que estoy diciendo siempre es 2 centímetros cúbicos por litro de agua. Tanto si dice 200 centilitros por hectolitro, como si dice 2 litros por hectárea, como si dice aplicar un producto al 0,2% de producto. O sea, esta chuletilla, este truquillo, puede ser muy útil a nivel de jardinería, claro.
La verdad que sí, yo eso tampoco lo entendí. Y además, algunos te dicen mililitros, otros centímetros cúbicos. Podrían estandarizar las unidades de medida en las dosificaciones de los productos. Serían más simple para todos.
Sí, parece que lo hacen adrede, ¿eh? para hacerlo complicado.
Bueno, y algo que también es fundamental es la aplicación. Y ya se habló de las dosis. Hay temas que surgen en el curso un poco más adelante que tiene que ver con lo que es seguridad e higiene al momento de aplicar fitosanitarios. Pero hay cosas que, más allá de esas cuestiones técnicas, no podemos dejar pasar por alto. Como, por ejemplo, las condiciones meteorológicas. No cualquier día se puede aplicar un fitosanitario porque o corre viento o hay pronóstico de lluvia y la verdad que estaríamos o tirando el producto o estaríamos llevándolo a lugares que no son necesarios o incluso contaminando. Entonces hay que tener presente también el momento de aplicación en función de las condiciones meteorológicas y también todo lo que tiene que ver con el ajuste del equipo en cuanto a la velocidad de aplicación, la presión que se utilice, las boquillas, para que cuando estemos haciendo la aplicación no se vayan a modificar durante el momento que estemos haciendo el tratamiento.
Pues en general, Claudio, hemos comentado un poquito las cuatro etapas, formas de realizar un tratamiento y las cosas más importantes de cada etapa. O sea que en general tenemos completa la clase y comentada. Nosotros al realizar los tratamientos intentamos llevar a rajatabla todas las medidas de seguridad, eso sí, decirlo una vez más, siempre que se trabaje con productos químicos, protección total, guantes, mascarilla, incluso gafas. Yo, por ejemplo, uso gafas porque yo uso lentillas. Entonces, a más quiero proteger mis ojos, pero sobre todo porque uso lentillas y las lentillas absorben cualquier micra de producto químico, la absorberían. E incluso cuando hacemos tratamientos así un poquito más extensos, usamos una ropa, una protección de la ropa, una especie de mono blanco desechable, que luego una vez terminado el tratamiento se desecha y ya está. O sea que, sobre todo, mucha prudencia y mucho cuidado con los productos químicos, mucho cuidado con las zonas de agua, con estanques, con si estamos cerca de algún río, todo esto muchísimo cuidado. Nosotros somos empresa certificada aquí en España de tratamientos, estamos homologados, tenemos nuestro número de serie, por decirlo de alguna manera, y la ley nos obliga a tener contratados un ingeniero agrónomo, o ingeniera agrónoma, en nuestro caso es una mujer, que nos asesore antes de realizar cualquier tratamiento. O sea, cuando nosotros detectamos una plaga, tenemos por ley, estamos obligados a solicitarle que nos haga un documento de asesoramiento donde nos explique las dosis, la forma de mezclar los diferentes productos, la forma de aplicación, y todo eso se lo damos a los trabajadores para que ellos también se lo lean y lo hagan conforme al documento de asesoramiento que nos ha enviado nuestra asesora.
Perfecto, me parece excelente. Y con esto entonces estamos llegando al final del episodio número 288 de este podcast de jardinería y paisajismo. No está quedando nada más despedirnos y hacerle algunas recomendaciones, recordarle algunas cosillas a nuestros queridos oyentes.
Pues nada, un abrazo bien fuerte para todos. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutillos. La verdad es que un día podríamos hacer un episodio donde se pudieran conectar al menos algunos oyentes en directo. La verdad que sería muy interesante. Tenemos que estudiar esa opción, Claudia. Y bueno, recomendaciones. Bueno, la verdad es que la más importante es ser feliz, ¿vale? Sé que no te referías a esto, Claudio, pero mi recomendación más importante es sobre todo ser feliz y si tenemos jardín, pues disfrutar del jardín, por supuesto.
Sí, es así. La idea es ser feliz cada día, poder disfrutar de las amistades, de la familia, de las plantas y si se tiene agua para poderla regar, mucho mejor. Esto.
Venga, pues, pues la ahora la... Estamos de acuerdo. Venga, pues ahora las recomendaciones de spam, a lo que te referías. Estamos a Claudio Dorato, a Claudio lo encontráis en claudiodorato.com, que es su página web, y él allí tiene un formulario donde te puedes, puedes dejar tus datos y simplemente te va a enviar consejos, documentación interesante sobre jardinería, y también así te va informando de los grupos de Telegram que él tiene, donde, bueno, la última vez que lo miré ya, 3,000 y pico personas, no sé, una barbaridad, la gente que hay en tu grupo de Telegram, donde también compartes información interesante sobre jardinería.
Y también ahora he estado justo estas últimas semanas hablando de paisajismo, de estilos de jardines, a raíz de algunas preguntas, he tenido que volver a los libros y a estudiar algunas cosas. Paisajismo, jardinería, consejos sobre plantas, sobre agroecología. De todo eso lo tengo también en el Telegram y en el correo electrónico. Pero a Fernando también lo pueden encontrar, no solamente en su página web de personalgardenshopper.es, sino en su canal de YouTube, que ya tiene su plaquita superando los 100,000 suscriptores. Y además, a disfrutar de esta primavera que ustedes comienzan y nosotros este otoño, que todavía no tiene mucha pinta de otoño, sigue siendo verano, pero esperando esa tranquilidad, ese receso, ese cambio de tonalidades propio de la estación.
Ahora que has dicho lo de los jardines chinos, me he acordado de un amigo mío que decía que si un chino te dice que ha arreglado el jardín en un abrir y cerrar de ojos, es que lo ha hecho muy rápido, ¿eh?
Rapidísimo. Entonces, a suscribirse también a la academia.
Pues sí, no os olvidéis que tenemos la academia jardingpt.com, academia de audio cursos que tanto Claudio como yo vamos formando, vamos haciendo los guiones y vamos preparando el temario y luego lo que hacemos es que un profesor virtual le pone la voz y lo convierte en audio y así pues queda paquetizado todos los cursos. Y bueno, la idea es crear una Wikipedia de la jardinería, o sea que en eso estamos y a eso llegaremos, pero de momento ya hay más de 500 clases, muchísimo material para ir aprendiendo y la manera más sencilla de aprender ya se sabe que es o viendo un vídeo o escuchando un audio.
Nos queda el cierre habitual de nuestro programa. Dos continentes.
Dos hemisferios.
Dos profesionales.
Unidos por una misma pasión.
La jardinería. Hasta el próximo jueves.
Adiós.
Adiós.